Por lo general, los psicópatas buscan empleos con el objetivo de ejercer algún tipo de control o inspirar respeto sobre el resto. No es nada nuevo asegurar que muchos de ellos se convierten en empresarios, políticos, doctores, militares e incluso sacerdotes. También intentan acceder a puestos como guardias de seguridad y en el ámbito criminal se pueden desempeñar como estafadores, ladrones, matones o sicarios. En el caso de los asesinos en serie, es un hecho que varios han optado por ocupaciones que les permiten movilizarse con cierta libertad por las carreteras en busca de víctimas. En el año 2013, Investigation Discovery estrenó una serie llamada Killer Trackers, la cual compilaba 25 casos de camioneros asesinos y explica cómo esta mala fama ha afectado a todos los trabajadores honestos de la industria del transporte. Y es que conducir un vehículo pesado de una ciudad a otra durante días, atravesando carreteras desiertas y haciendo paradas esporádicas en sectores en donde la droga, el alcohol y la prostitución son frecuentes, establecen el escenario perfecto para que este tipo de asesino encuentre a su siguiente víctima. Algunas de estas deambulan por bares y paradas de camioneros, ofreciendo sus servicios sexuales. Atraerlas a sus camiones con la promesa de dinero resulta fácil. Muchos de estos asesinatos son descubiertos por la policía cuando el perpetrador se encuentra a miles de kilómetros de distancia, lo cual implica una enorme ventaja para el criminal, y Kit Jesperson, el asesino de la cara feliz, lo sabía perfectamente. Era la mañana del 22 de enero de 1990, en las afueras de Portland, Oregon, Estados Unidos, cuando un joven estudiante llamó a la policía, afirmando que había encontrado el cadáver de una mujer tendido en el barro, al costado de la carretera. Este tenía una soga atada alrededor del cuello y el rostro completamente destrozado. Crímenes de esta naturaleza no eran comunes en la zona. En la escena se encontraron un par de audífonos que aparentemente pertenecían a la chica, pero ningún tipo de identificación. Una de las primeras cosas que notaron los detectives es que había algo extraño en su ropa. Por lo visto, el asesino había arrancado la cremallera y el botón de su pantalón con un cuchillo. Tras la autopsia se confirmó que había sido violada y estrangulada hasta la muerte pocas horas antes. Su rostro estaba desfigurado, pero los forenses creían que el asesino no utilizó más que los puños para golpearla. A juzgar por las lesiones, se trataba de alguien con bastante fuerza. La noticia no tardó en aparecer en los periódicos, aunque la identidad de la chica seguía siendo un misterio. Poco después, una mujer se comunicó con las autoridades denunciando la desaparición de su hija, una joven de 23 años llamada Tanya Bennett. El cuerpo pudo ser reconocido y la policía descubrió que Bennett fue vista por última vez en un bar cercano, un día antes del hallazgo. Se trataba de una muchacha ingenua que gustaba de visitar locales nocturnos en busca de diversión. Aceptaba las invitaciones de diversos hombres y muchas veces dormía fuera de casa. Varios testigos aseguraron haberla visto charlando con dos jóvenes cerca de la mesa de billar la misma tarde que desapareció, pero no se pudo sacar nada en limpio. Las semanas pasaron hasta que una mujer llamada Laverne Pavlinak, de 57 años, se comunicó con la policía y confesó que su pareja, un sujeto llamado John Sosnowski, de 39 años, había asesinado a Tanya Bennett la noche del 21 de enero, cerca del estacionamiento del bar. A pesar de que un par de detectives visitó a la mujer para corroborar su historia, no podían hacer mucho si no existían pruebas incriminatorias. Interrogaron a Sosnowski y este aseguró que Pavlinac estaba inventando la historia. Pocos días más tarde, Pavlinac volvió a llamar a la policía para ofrecer pruebas contundentes. En su casa se encontró una soga similar a la utilizada para estrangular a la víctima y una nota que decía Tanya Bennett, una buena pieza. También se halló un bolso de mujer que estaba en el maletero del vehículo de la pareja. Quizá lo más inquietante y que disparó todas las alarmas es que la mujer les entregó un trozo del área de la cremallera y los botones de un pantalón, similar al que faltaba en los vaqueros de Tanya Bennett. Esta última pista parecía ser trascendental para la investigación, pues esta información no se había filtrado a los medios de comunicación. Era imposible que Pavlinac supiera sobre el detalle de la parte faltante de los pantalones. Aquello solo podía saberlo la policía y, por supuesto, el propio asesino. A pesar de que todo apuntaba a que la pareja estaba involucrada en el crimen, los investigadores no estaban seguros. El bolso encontrado en el vehículo no pertenecía a Tanya Bennett y el área de la cremallera que Pavlinac entregó a la policía tampoco correspondía a los pantalones de la víctima. La anciana reconoció haber falseado estas dos pruebas, supuestamente porque no soportaba la culpa y quería entregarse de una buena vez. Finalmente confesó haber participado activamente en el asesinato y condujo a los agentes hasta un antiguo edificio llamado Vista House, un monumento del cañón Columbia. Según la confesión de Pavlinac, ella y su pareja recogieron a Tanya Bennett desde la taberna y condujeron hasta ese lugar, en donde Sosnowski golpeó y violó a la chica. Posteriormente, mientras la inmovilizaba, el hombre habría obligado a Pavlinac a ponerle una soga en el cuello y apretarla hasta que Bennett dejara de respirar. Hasta ese momento, los agentes se mostraban incrédulos. Pavlinac ya había falsificado evidencia para incriminarse a sí misma y a su pareja. Por otro lado, parecía una anciana frágil y resultaba difícil creer que hubiese sido capaz de estrangular a una mujer joven. En el lugar, cerca de unas escaleras de piedra, los investigadores encontraron rastros de sangre humana. Posteriormente, la mujer los guió por la carretera exactamente hasta el lugar en donde el cadáver de Tanya Bennett fue encontrado la mañana del 22 de enero. Aquello fue suficiente para levantar una orden de arresto. John Sosnowski fue detenido y acusado de asesinato en primer grado, a pesar de que aseguraba ser inocente y ni siquiera haber conocido a la víctima. Para corroborar su historia, accedió a someterse al detector de mentiras, pero los resultados fueron desfavorables. Según la máquina, Sosnowski mentía. La primera en ir a juicio fue Laverne Pavlinac, pero para sorpresa de todos, se retractó de su confesión ante el juez y aseguró haber inventado toda la historia para enviar a la cárcel a su pareja, John Sosnowski, un hombre alcohólico y abusivo que la golpeaba constantemente. Sin embargo, nadie le creyó. Pavlinac sabía demasiados detalles sobre el asesinato de Tanya Bennett. Incluso entregó evidencia y señaló el lugar del hallazgo. Explicó que rescató todos los datos del crimen desde las notas de prensa de los periódicos e incluso de los informes que le presentaron los investigadores cuando la visitaron por primera vez. Supuestamente allí estaba descrito que al pantalón de Tanya Bennett le faltaba la parte de la cremallera y los botones, información que se suponía era confidencial. También aseguró que en un programa de radio escuchó que el cuerpo había sido encontrado a 2,5 kilómetros de Vista House. Condujo a los agentes hasta ese lugar a propósito, para luego guiarlos a través de la carretera. Iba atenta al marcador de kilometraje del vehículo de la policía y les pidió que se detuvieran justamente cuando calculó los 2,5 kilómetros. Por increíble que parezca, dio exactamente con el sitio en donde el cuerpo de Tanya Bennett fue encontrado. Las manchas de sangre en la escalera de Vista House habían sido otra extraña coincidencia. La nueva historia de Pavlinac, sin embargo, sonaba demasiado disparatada para ser real y no fue tomada en cuenta. Precisamente cuando el juicio estaba en curso y todos los noticieros hablaban de él, la policía fue alertada de 2 mensajes que fueron escritos en los baños de hombre de 2 paradas de camiones, una en Montana y otra en Oregon. En ellos, alguien más se adjudicaba el crimen. En el primero se podía leer: enero 21 de 1990, yo maté a Tanya Bennett en Portland, Oregon. 2 personas asumieron la culpa, así que puedo matar de nuevo. Botones cortados, prueba. El segundo mensaje decía lo siguiente: yo maté a Tanya Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta la muerte, la violé y me encantó. Sí, estoy enfermo, pero me divierto. Esa gente asumió la culpa y yo estoy libre. Este último escrito iba acompañado con el dibujo de una cara sonriente. A pesar de los inquietantes mensajes, ningún investigador les prestó demasiado interés y fueron desestimados como prueba ante los tribunales. En febrero de 1991, Laverne Pavlinac fue encontrada culpable por complicidad en el asesinato de Tanya Bennett y condenada a presidio perpetuo. Tras conocer el fallo, el abogado de John Sosnowski lo convenció de que se declarara culpable para evitar un juicio y el riesgo de ser condenado a la pena capital por asesinato en primer grado. El sujeto no tuvo más alternativa y en febrero de ese mismo año fue condenado a cadena perpetua. A pesar de que el caso parecía haber sido resuelto, en marzo de 1994, el periódico The Oregonian y la Corte Penal del Condado de Washington recibieron un par de cartas en las cuales un anónimo se volvía a adjudicar el asesinato de Tanya Bennett, afirmando que Laverne Pavlinac y John Sosnowski eran inocentes. Además, aseguraba haber asesinado a otras 4 mujeres a lo largo de todo Estados Unidos. Los investigadores comprobaron que el tipo de letra era idéntico a los mensajes encontrados en los baños de las paradas de camiones de Montana y Oregon, que fueron denunciados durante el juicio de Pavlinac y Sosnowski. Además, las notas iban acompañadas de escuetos dibujos de rostros sonrientes, algo que los encargados del caso ya habían visto antes. De hecho, las misivas iban firmadas con el seudónimo de Happy Face Killer, o el asesino de la cara feliz. Pero las cartas no solo eran un recuento de crímenes, sino que el supuesto asesino indicaba los lugares en donde había atacado, las características de sus víctimas, el cómo las había estrangulado y otros detalles específicos que pronto comenzaron a desconcertar a los investigadores. El detective Jim McNally corroboró que varios crímenes sin resolver y desapariciones fueron reportados en las zonas indicadas por la persona que había escrito las notas, pero aquello no era suficiente para levantar una investigación o solicitar la ayuda del FBI. Podía tratarse de un bromista o incluso de una nueva jugarreta de Laverne Pavlinac, que había demostrado ser sorprendentemente astuta. se consiguieron rastros de ADN y las huellas dactilares del autor de las misivas, pero tras compararlas con la base de datos de la policía, el resultado fue nulo. Por lo visto, la persona que escribió las cartas ni siquiera tenía antecedentes penales. La hipótesis que algunos investigadores barajaron era que Pavlinac y Sosnovsky contaban con alguien que los estaba tratando de ayudar desde fuera de la cárcel, sembrando pistas falsas para que la policía centrara sus esfuerzos en atrapar a un supuesto asesino en serie y ellos pudieran recuperar su libertad. A pesar de que para muchos no parecía ser más que una simple invención, el asesino de la cara feliz cobró protagonismo cuando una de sus cartas fue publicada por un periódico local. En un comienzo la noticia causó gran impacto mediático, pero los meses pasaron y no hubo novedades con respecto al posible asesino serial. El 30 de marzo de 1995, un camionero llamado Keith Jesperson se entregó a la policía confesando el asesinato de su novia, Julianne Winningham, de 41 años. El cadáver había sido hallado el 10 de marzo al costado de una carretera de la ciudad de Washakal, en el condado de Clark, Washington. La autopsia reveló que la mujer fue violada y estrangulada. Jesperson, de 39 años y 2 metros 2 de estatura, había sido interrogado días antes, pero los detectives no tenían ninguna prueba que lo incriminara. Varias personas sabían que eran pareja y los habían visto juntos en bares y restaurantes de la zona. Lo extraño era que no se le veía afectado por la muerte de su novia. El hombre se mostró tranquilo y colaborador, incluso accedió a entregar muestras de cabello y de sangre. Tampoco puso reparo alguno cuando los agentes solicitaron registrar su vehículo. El detective Rick Wagner, del Departamento de Policía del Condado de Clark, decidió dejarlo ir después de 5 horas de interrogatorio. Le entregó su tarjeta y le dijo que lo llamara si recordaba algo que pudiera ayudar a la investigación. Ese mismo día, Jesperson lo llamó y le confesó que él había asesinado a Julianne Winningham. Por lo visto, Winningham era drogadicta, tenía varias deudas y multas por conducir en estado de ebriedad. Le pedía constantemente dinero hasta que Jesperson se cansó de la situación y la estranguló. Fue detenido y encerrado en una celda especial con vigilancia las 24 horas del día. Había intentado suicidarse poco antes con una sobredosis de tranquilizantes, pero no lo había conseguido. Sabía que tarde o temprano sería sospechoso del asesinato de su novia y no parecía muy dispuesto a estar tras las rejas. La presión de tener a la policía pisándole los talones lo llevó a finalmente entregarse. Pero una semana antes, el 24 de marzo, Jesperson le había enviado una carta a su hermano Brad, confesando no solo el asesinato de su novia, sino el de otras 7 mujeres, entre las cuales se encontraba Tanya Bennett. La nota fue inmediatamente enviada a la policía y el caso despertó gran interés, sobre todo cuando se filtró en los medios de comunicación y varios periodistas e investigadores notaron la evidente similitud con los escritos que había enviado el asesino de la cara feliz años antes. Exámenes forenses ratificaron que las huellas dactilares del sospechoso eran idénticas a las halladas en las cartas. Por lo visto, no se trataba de ninguna invención. Jesperson tendría que explicar muchas cosas a la policía. Keith Hunter Jesperson nació el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, Canadá. Fue el tercero de los 5 hijos del matrimonio formado por Leslie y Gladys Jesperson. Por aquel entonces, Chilliwack era una comunidad rural, reconocida principalmente por su actividad agrícola. Aunque el duro clima, que muchas veces se sitúa por bajo los 0 grados, no facilitaba el cultivo de la tierra, la ganadería, ni la calidad de vida de sus habitantes. Leslie Jesperson, el padre de familia de origen danés, era un hombre inteligente, fuerte y hábil, al cual muchos admiraban en el pueblo. Pertenecía a una familia de herreros y en su casa tenía 2 forjas, en las cuales trabajaba junto a sus 3 hijos varones cuando estos no estaban en la escuela. Además de ejercer la herrería, podía desempeñarse como fontanero, aprendió ingeniería eléctrica y mecánica hidráulica e incluso código Morse. También fabricaba ataúdes y se convirtió en el único proveedor de una tribu nativa que no daba abasto con las muertes que produjo una epidemia en su poblado. Como si fuese poco, construía diques, sabía tocar teclado, acordeón y escribía poesía. Sin embargo, Leslie Jesperson distaba mucho de ser un padre modelo. Era un alcohólico que tiranizaba y maltrataba a su familia tanto de forma física como psicológica. Exigía a sus hijos trabajar en la forja y si estos mostraban algún atisbo de cansancio, los golpeaba. No tenía reparos en asegurar que solo seguía casado porque su mujer era útil en la cocina. En general, era un hombre machista, abusador y emocionalmente distante con su familia. Su esposa, Gladys, era una ama de casa religiosa y sumamente estricta. Aún así, siempre mostró predilección por sus 2 hijas, Jill y Sharon. Brad y Bruce, los otros 2 hermanos, se convirtieron a su vez en los favoritos de Leslie. Kit, en cambio, recibiría un trato abiertamente injusto por parte de sus padres, posiblemente porque era el más alto y fuerte. Desde la niñez, su enorme estatura incluso llamó la atención de la comunidad. Quizá aquella imponente apariencia hizo que Leslie y Gladys pensaran que era un joven maduro, capacitado para trabajar y actuar como un hombre, pero lo cierto es que Kit era tremendamente tímido, infantil y torpe. Prefería jugar solo, pues todos sus compañeros de escuela lo molestaban por su gran tamaño. Y si bien su padre solía castigarlo con una correa de cuero cuando consideraba que estaba holgazaneando o se portaba mal, era también el primero que elegía para salir a cazar gophers. Los gophers, o tusas, son grandes roedores similares a los castores que habitan gran parte de Norteamérica y América Central. En poblados agrícolas como Chilliwack, eran considerados una plaga, pues causaban grandes daños en los sembradíos. El padre de Kid no tenía reparo en exterminarlos y alentaba a su hijo a que lo imitara. Es posible que aquella vida campestre tuviese cierta influencia sobre el joven Kid. Se fue insensibilizando ante el maltrato animal a una edad muy temprana. Mataba gophers a golpes y partía serpientes a la mitad con un cuchillo bajo la aprobación de su propio padre. Pero además comenzó a asesinar pájaros por mera diversión, atándoles petardos encendidos en el vientre para posteriormente dejarlos volar hasta que estallaban en el aire. También solía unir con alambres la cola de 2 gatos hasta que uno de ellos terminaba matando al otro. Es necesario enfatizar que matar animales salvajes no tiene el mismo peso emocional que hacerlo con aquellos que se relacionan de forma más estrecha con el ser humano, como perros o gatos. Kit Jesperson, sin embargo, no hacía ninguna diferencia. Incluso aplastó con una piedra a un pato que era mascota de su padre, por lo cual recibió una gran paliza. Leslie, no soportaba tener demasiados gatos en su granja, y cuando nacían más de la cuenta, simplemente se deshacía de ellos. Y era justamente Kid quien lo ayudaba en esta infame labor. El joven podía estrangularlos o torturarlos con herramientas de jardinería sin mostrar remordimiento alguno. Sus hermanas y hermanos miraban con disgusto aquella facilidad que tenía para matar mascotas. Comenzaron a llamarlo Igor, comparándolo con el clásico personaje malvado y deforme que hace de ayudante de villanos de las clásicas películas de terror de los años 30 y 40, como Drácula, Dr. Frankenstein o el científico loco. Aunque los padres de Kid no mostraban demasiado interés por su hijo, resultaba evidente que necesitaba tener al menos un amigo, y decidieron invitar a casa a un vecino de su edad, llamado Martin, para que le hiciera compañía. Martin era un muchacho que solía meterse en problemas y no se llevaba demasiado bien con Kid, a quien siempre terminaba culpando por las travesuras que él cometía. En cierta ocasión, Kid perdió la paciencia y lo estranguló hasta que lo dejó sin sentido. Su padre tuvo que intervenir y salvó a Martin de una muerte segura, porque su hijo no planeaba detenerse. A pesar del violento ataque, Leslie pensó que solo se trataba de una pelea de niños y la dejó pasar, pero lo cierto es que aquella reacción era una clara alerta de que el comportamiento de Kid comenzaba a ser peligroso. No se trataba de un simple puñetazo, sino que estuvo a punto de partirle el cuello. Aunque era un adolescente fornido que superaba el 1,80 m de estatura, algunos chicos de la escuela se metían con él y lo acosaban. Uno en particular solía golpearlo. En cierta ocasión, mientras Kid se bañaba en un lago, el joven lo tomó por el cuello y comenzó a hundirle la cabeza dentro del agua. Luego, lo dejaba salir a la superficie para que tomara un poco de aire y volvía a sumergirlo durante varios segundos. Aquella broma de mal gusto culminó cuando Kid perdió el sentido y un adulto lo sacó del lago. La traumática experiencia no hizo más que alimentar el odio que Kid sentía hacia el chico. Cierto día, cuando ambos se encontraban en una piscina, decidió tomar revancha. Lo empujó al agua, le cogió la cabeza y comenzó a ahogarlo. Esto no se trataba de un juego. De hecho, no tenía planeado dejarlo tomar aire, ni por un segundo. De no ser por un salvavidas que estaba observando atónito la escena y que corrió a separar a los jóvenes, fácilmente podría haberse tratado de su primer asesinato cuando apenas había cumplido los 12 años. Posteriormente, los Jespersons se mudarían a los Estados Unidos. Leslie había conseguido un nuevo empleo y no lo pensó dos veces antes de viajar con toda su familia y radicarse en Washington. Por su parte, Kid no asimiló bien el cambio. Sus problemas en la escuela aumentaron. Lo molestaban por su desmesurado tamaño y su acento canadiense. Lo llamaban grasoso, perezoso e incluso Hulk. El único amigo que hizo rápidamente lo metió en problemas cuando lo convenció de entrar a robar a una tienda y fueron descubiertos. Incluso fue detenido por la policía, lo que no hizo más que labrarle una mala fama en el vecindario. Aunque los animales no abundaban como en su pueblo natal, Kid se las arreglaba para asesinar gatos y perros con un rifle de aire comprimido y balines de acero. También disfrutaba provocando pequeños incendios. Al empezar la secundaria, el entrenador de fútbol americano de la escuela lo animó a formar parte del equipo. como se trataba de un muchacho alto y fuerte que ya superaba el 1,90 m de estatura, vio en él bastante potencial. Durante las prácticas no destacó demasiado y actuó de forma contenida, pero cuando se enfrentaron a otra escuela fue expulsado después de fracturar a dos jugadores. Y aunque su entrenador intentó convencerlo de que siguiera en el equipo, el chico no volvió a asistir a los entrenamientos. También practicó lucha libre y boxeo, en donde destacó por su gran fuerza, pero nunca fue demasiado constante a pesar de contar con todas las condiciones para incluso aspirar a una beca universitaria. Las chicas de la escuela lo consideraban un tipo guapo, pero tímido e inmaduro. Cuando éste las invitaba a salir, era lo suficientemente torpe como para que lo rechazaran, a pesar de que les llamaba la atención. Esto comenzó a frustrarlo enormemente, y fue cuando las primeras fantasías violentas ligadas al sexo comenzaron a seducirlo. Sabía que someter físicamente a una de esas muchachas no debía ser algo complejo para él. Un fugaz noviazgo por aquella época lo alejaría momentáneamente de esas ideas retorcidas. Sus calificaciones eran mediocres y su familia comenzó a presionarlo para que pensara en cómo se ganaría la vida cuando terminara sus estudios. Ir a la universidad quedó descartado de pleno, por lo que consideró volver a Canadá y convertirse en policía. Llevar una placa en el pecho e imponer respeto era algo que le resultaba ciertamente atractivo. Pero poco antes de terminar la escuela, Kid sufrió un grave accidente cuando cayó de una plataforma de más de 7 metros de altura durante una clase de atletismo. Los chicos debían escalar un armazón ayudados por una soga. Cuando Kid llegó a la cima, esta cedió por el peso y se precipitó al suelo. Sería trasladado de urgencia a un hospital, en donde se constató que su columna había sido gravemente dañada. Tuvo que ser operado en 3 ocasiones, pero aún así, una de sus piernas se inflamaba constantemente y le producía una pronunciada cojera. Las secuelas del accidente frustraron su idea de convertirse en policía prácticamente de inmediato. La lesión en su espalda le impedía realizar trabajos pesados. Aunque trataba de ayudar en el taller de su padre, no soportaba el dolor. El hecho de no percibir una entrada económica estable se transformó en un problema cuando sus padres comenzaron a cobrarle $30 semanales por alojamiento y comida. Aquel trato era injusto, considerando que sus otros hermanos no pagaban nada por vivir allí. A la edad de 19 años, Kid conoció a una chica llamada Rose Huck, de 17, y se volvieron novios. Un año más tarde, el 2 de agosto de 1975, contrajeron matrimonio y se fueron a vivir a una casa rodante en la finca de la familia Jesperson, la cual había sido transformada en un enorme parque de estacionamiento, en donde cientos de personas se asentaban con sus caravanas. Kit deseaba independizarse y conseguir un empleo, pero su lesión le impedía trabajar. Sin embargo, en 1976, la suerte pareció sonreírle cuando recibió una indemnización de $33,000 por el accidente sufrido en su escuela. Decidió invertirlos en el negocio familiar, pero 2 años más tarde, este se fue a pique y la propiedad tuvo que ser vendida. Fue entonces que consiguió trabajo como camionero y pudieron arrendar una casa. Entre 1979 y 1981, el matrimonio tuvo 3 hijos, Melissa, Jason y Kerry. Si bien la familia atravesaba algunas dificultades económicas, los niños recibieron un buen trato y parecían felices. Kit y Rose habían intentado ser padres durante años, pero no lo habían conseguido. Incluso se habían planteado la idea de adoptar, y a pesar de que el problema de no concebir hijos había quedado atrás, la relación entre ambos comenzó a enfriarse poco a poco. Rose sentía que su marido la ignoraba la mayor parte del tiempo y que cuando le prestaba atención era solo para tener sexo. Al mismo tiempo, Keith ya no se sentía demasiado atraído por su esposa, sobre todo cuando subió de peso tras su segundo embarazo. Además, los largos viajes que debía realizar como conductor de camiones lo alejaban durante semanas de su hogar, y aunque aquello estaba desgastando la relación, no parecía molestarle, sino todo lo contrario. Podía pasar a diversos bares al costado de la carretera para descansar, beber unas cuantas cervezas y jugar al billar con desconocidos. También coqueteaba con otras chicas, aunque de momento se había prometido a sí mismo jamás engañar a su esposa, a pesar de que la frialdad de su matrimonio comenzó a causarle una gran tensión sexual. En las paradas de camioneros conocía a chicas todo el tiempo, pero finalmente fue con la esposa de un vecino con quien concretó su primera experiencia extramatrimonial. A partir de entonces, mantuvo varias relaciones paralelas con mujeres que conocía en las tabernas que visitaba. Para 1988, Rose tenía serias sospechas de que Keith le estaba siendo infiel. Había recibido un par de llamadas telefónicas de mujeres que aseguraban ser novias de su marido. Este, sin embargo, se hacía el desentendido. Continuaba cumpliendo su rol como padre cariñoso, pero con ella se mostraba todavía más distante y frío. Cierta noche, Keith le confesó que ya no la amaba y que quería divorciarse. Al día siguiente partió a hacer una entrega en su camión y cuando regresó, encontró la casa vacía. Rose empacó todo y se fue con sus tres hijos a vivir a la casa de su madre. Los dos años siguientes fueron de completa inestabilidad para Keith Jesperson. Mantuvo una relación amorosa con una mujer que le fue infiel y que finalmente lo abandonó. Estuvo varios meses sin empleo hasta que nuevamente encontró trabajo como camionero. Sus deudas habían aumentado, debía pagar la mantención de sus tres hijos y tuvo que vender gran parte de sus posesiones. La única forma de conseguir una entrada extra era jugando al billar apostando dinero, pues al menos en eso era bastante hábil. La tarde del 21 de enero de 1990, mientras Jesperson se encontraba en una taberna, conoció a Tanya Bennett, de 23 años. Ambos conversaron unos minutos antes de que el hombre se retirara. Estaba viviendo muy cerca del lugar, en la casa de su exnovia. Esta se había marchado con otro hombre y no pareció importarle que Keith siguiera alojando allí. Había estado jugando billar desde la mañana y estaba cansado, pero al mismo tiempo comenzó a fantasear con tener sexo con la chica que había conocido en el bar esa tarde. Volvió al lugar y se la encontró cerca de los estacionamientos. La invitó a casa y esta, tras reconocerlo, aceptó sin poner problemas. Pero una vez que ingresaron a la vivienda, Keith trató de sobrepasarse y la muchacha intentó huir. Forcejearon y el hombre la tiró sobre un colchón, en donde comenzó a violarla. La joven comprendió que luchar contra un sujeto enorme como Jesperson era inútil, así que dejó de oponer resistencia. Sin embargo, le dijo que se diera prisa para que todo aquello terminara pronto. Esas palabras no hicieron otra cosa que poner furioso a su atacante. Keith Jesperson ya no era el muchacho tímido de antaño. se había vuelto mujeriego, machista y pedante. El hecho de que la mujer quisiera terminar lo antes posible con aquella relación sexual, que en realidad era una violación, le pareció una ofensa. Le dio un puñetazo en el rostro con todas sus fuerzas y Bennett quedó malherida, pero consciente. Jesperson había practicado boxeo durante su juventud y consiguió noquear a varios tipos en el ring con un solo golpe. No podía comprender por qué la mujer no había perdido el sentido en el acto. La golpeó más de 20 veces, destrozándole la cara, pero Bennett seguía luchando por su vida. Finalmente comenzó a estrangularla, hasta que varios minutos después, esta dejó de moverse. Luego, cogió una cuerda, la puso alrededor de su cuello y continuó estrangulándola para asegurarse de que realmente estaba muerta. Poco antes, Jesperson había fantaseado con la idea de secuestrar a la chica y mantenerla como una esclava sexual, pero todo se había salido de control. Ahora se había convertido en un asesino. Inspirado en programas y series policiales que había visto en televisión, le quitó la cremallera y el botón de metal al pantalón de su víctima, pues sabía que estos podían tener parte de sus huellas dactilares impresas. Volvió al bar para tener una coartada y se aseguró de que todo el mundo lo viera en el lugar, bebiendo y conversando con los demás clientes. Ciertamente su apariencia no lo hacía pasar desapercibido, así que no resultó una tarea difícil. Horas más tarde regresó a casa, cogió el cuerpo de Bennett, lo subió a su vehículo y lo abandonó a un costado de la carretera, en las afueras de Portland, Oregon, en mitad de la noche. Cuando los noticieros difundieron la noticia del hallazgo del cadáver, Jesperson no le dio demasiada importancia. Creía haber sido lo suficientemente cuidadoso de no dejar ninguna pista que lo incriminara. La lluvia que cayó aquella noche también serviría para borrar cualquier otra evidencia que pudiera haber quedado en el lugar donde abandonó el cuerpo de Bennett. Al igual que la mayoría de los asesinos seriales, Jesperson retomó sus actividades cotidianas con total normalidad después del crimen. Realizaba los trayectos como transportista de forma regular, visitaba a su familia e invitaba a desayunar a sus hijos. Por las noches, frecuentaba diversos bares y se le podía ver jugando billar o bebiendo cerveza. Muchas de las camareras simplemente lo adoraban, porque siempre les hacía algún cumplido o les dejaba propina extra. De hecho, cuando se hacía tarde, algunas le pedían de favor que las acompañara hasta sus casas, pues temían ser asaltadas por el camino. Tras su separación, Jesperson comenzó a frecuentar prostitutas. Por lo general mantenía relaciones sexuales con ellas dentro de su camión, pero si éste notaba que no estaban a gusto, insistían en cobrar el dinero por adelantado o querían retirarse antes de tiempo, se ponía furioso y podía volverse muy violento. La noche del 12 de abril de 1990, en el estacionamiento de un centro comercial de California, vio a una joven en evidente estado de ebriedad, pidiendo un aventón. Esta llevaba en brazos a su hijo de pocos meses. Jesperson se le acercó, charlaron unos minutos y le confesó que había discutido con su marido. Poco después, el hombre la invitó a subir a su camión. Se alejaron del pueblo y llegaron a un lugar solitario, en donde la chica le practicó sexo oral. Sin embargo, algo lo hizo enfadar. De pronto, la tomó por el cuello y comenzó a estrangularla. En ese momento, el bebé cayó al piso y Jesperson comenzó a aplastarlo con los pies, mientras la mujer gritaba y luchaba por su vida. Sin previo aviso, el hombre se detuvo. Estaba bastante seguro de que aquel se iba a convertir en su segundo asesinato, pero no contaba con la presencia de un bebé. Simplemente no se sentía capaz de matarlo. Pensó en estrangular a la mujer y dejar al niño abandonado en algún otro sitio, pero si nadie lo encontraba, moriría de todas formas. Decidió volver a la ciudad y dejarlos en un área segura, aunque le pidió a la joven que no le dijera a nadie lo que había ocurrido. Vance Lagel, de 21 años de edad, acudió inmediatamente a la policía y acusó al camionero de asalto sexual e intento de asesinato. La joven había anotado la matrícula de su atacante y dio una descripción lo suficientemente precisa como para que los agentes pudieran identificarlo y detenerlo pocas horas más tarde. Jesperson dijo que ambos habían discutido, pero que no la había atacado. Aseguró que le había torcido el cuello por casualidad mientras la chica le realizaba sexo oral. La cabina de su camión era amplia, pero Jesperson medía más de 2 metros de estatura y pesaba más de 130 kilos. Finalmente condujo a los agentes hasta el estacionamiento en donde recogió a la joven y les mostró una botella de alcohol que aún se encontraba en el lugar, afirmando que ésta estaba completamente borracha cuando la recogió. Logró convencerlos de que se trataba de un malentendido y fue puesto en libertad. A pesar de que consiguió salir impune de las acusaciones, estaba molesto. Aquel ataque había sido impulsivo y torpe. Si deseaba volver a matar, tendría que ser mucho más cuidadoso. Poco después, se enteraría de una noticia que lo fastidió todavía más. Laverne Pavlinac y John Sosnowski aparecieron en todos los noticieros, siendo señalados como los principales sospechosos del asesinato de Tanya Bennett. Jesperson sintió envidia de la atención mediática que estaba recibiendo la pareja. Quería recibir el crédito correspondiente por el crimen y fue entonces que comenzó a escribir las confesiones en los baños de las paradas de camioneros, intentando llamar la atención de la policía. La idea de convertirse en un asesino en serie estaba instaurada en la mente de Jesperson y no había vuelta atrás. Desde la infancia, había disfrutado torturando y asesinando animales. Ahora, experimentaba exactamente lo mismo, pero con mujeres jóvenes. Las invitaba a subir a su camión y poco después las estrangulaba hasta que quedaban inconscientes. Las ataba con cinta adhesiva y esperaba que recobraran el conocimiento para violarlas y volver a estrangularlas. Podía repetir este procedimiento durante horas antes de quitarles la vida. Someterlas físicamente le parecía excitante, aunque también confesaría que si una mujer lo trataba bien o parecía estar pasando un buen rato junto a él, no le hacía daño. Esto deja en evidencia el enorme ego de Jesperson y una clara incapacidad para tolerar la frustración. Bajo su punto de vista, si una chica no disfrutaba de su compañía, merecía morir. Generalmente se deshacía de los cuerpos abandonándolos al costado de la carretera. Pero uno de estos en particular fue encontrado tan destrozado que llamó la atención de los investigadores porque no parecía ser obra del mismo asesino. La joven fue identificada como Angela Surprise, de 21 años. Jesperson la había recogido en la localidad de Spokane y viajaron durante una semana en dirección a Indiana. La chica comenzó a presionarlo para que se diera prisa. Aquello bastó para que Jesperson perdiera la paciencia y la estrangulara. Posteriormente, la ató con una cuerda bajo su camión y la puso boca abajo, con el rostro sobre el asfalto. condujo varios kilómetros hasta que el cadáver quedó irreconocible. Cuando el cuerpo fue encontrado, no tenía brazos ni tampoco dientes. Identificarlo fue una tarea sumamente difícil. 2 meses más tarde, Jesperson asesinaría a su novia y se entregaría a las autoridades, confesando una serie de horribles crímenes a lo largo de todo el país. El caso estaba sobrepasando a las autoridades. Jesperson se mostraba abierto a colaborar con la policía, pero en cierto momento llegó a confesar un total de 166 asesinatos. A pesar de la alarmante cifra, algunos psiquiatras aseguraron que Jesperson era un psicópata manipulador y narcisista que intentaba llamar la atención de forma desesperada, como cuando se culpó a Pavlina Kisosnovsky del asesinato de Tanya Bennett y comenzó a dejar mensajes en donde se atribuía el crimen. No estaba dispuesto a que otros se llevaran el crédito. Ahora que todo Estados Unidos lo podía ver por televisión y que se había convertido en un famoso asesino serial, no podía perder la oportunidad de alardear de sus crímenes y posiblemente inventar unos cuantos más. En vista de que Jesperson se adjudicó el asesinato de Tanya Bennett, Pavlinak y Sosnovsky fueron liberados de prisión. El cuerpo de Bennett fue identificado por su madre, pero sus tarjetas de identificación jamás fueron halladas. El asesino fue capaz de guiar a la policía hasta un sector en donde las había lanzado tras cometer el crimen en 1990. Después de 2 días de búsqueda, estas fueron encontradas. A pesar de que Jesperson se retractó de muchas de sus confesiones, finalmente aseguró haber cometido 8 asesinatos, los cuales abarcaban desde Oregon hasta Florida. Fue bastante específico a la hora de entregar datos y ayudó a los investigadores a cerrar casos que llevaban años sin resolverse. Dibujó mapas, describió a sus víctimas y señaló los lugares en donde abandonó sus restos. Fue enviado a juicio por el asesinato de Tanya Bennett, Cynthia Lynn Rose, Laurie Ann Pendland, Angela Surprise y su novia, Julianne Winningham, además de otras 3 mujeres que no pudieron ser identificadas, a pesar de que Jesperson recordaba sus nombres, los cuales serían Cindy, Claudia y Susan. Fue encontrado culpable de todos los cargos y condenado a 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. A pesar de que disfrutaba de la atención mediática y describió sus crímenes con gran frialdad, cuando sus hijos lo visitaron a la cárcel por primera vez tras ser detenido, su actitud cambió por completo. Por lo visto, los extrañaba y cuando estos se retiraron, se puso a llorar. Era indiferente con su esposa, pero parecía preocuparse por sus hijos. Los visitaba constantemente, los invitaba a comer e incluso, durante una época en la cual no tenía dinero, vendió varias de sus pertenencias para comprarles regalos de Navidad. La hija mayor de Jesperson, Melissa Moore, posteriormente sería entrevistada en varios programas de televisión e incluso escribiría un libro que ofrece una perspectiva diferente en torno a este tipo de casos. Es necesario comprender que los familiares de los asesinos en serie son estigmatizados y pagan las consecuencias por algo de lo que no son necesariamente responsables. Moore, en su libro Shattered Silence, explica cómo cambió su vida cuando descubrió a la edad de 15 años que su padre era un asesino en serie. Si bien asegura que Jesperson era cariñoso y nunca abusó de ellos físicamente, describe un par de episodios bastante traumáticos. Recuerda que cuando era pequeña, su padre estranguló a un gato frente a ella sin demostrar remordimiento alguno. De hecho, lo disfrutó, a pesar de que el animal lo dejó completamente arañado y la sangre le escurría por los brazos. Años más tarde, la chica descubrió varios gatos recién nacidos dentro del sótano de la casa y comenzó a jugar con ellos. Pero su padre la sorprendió y los colgó de la cola en un tendedero. La niña corrió a avisarle a su madre para que lo detuviera. Sin embargo, cuando llegaron, todos los gatos estaban en el piso con el cuello roto. Cierto día, la invitó a desayunar a un restaurante y, según Moore, estuvo a punto de confesarle que era un asesino en serie. Le dijo que había algo que quería contarle, pero que creía que si lo hacía, ella se lo contaría a la policía. Ya le había escuchado decir antes lo fácil que era asesinar a alguien o cómo estrangular a una persona, pero aquella conversación la hizo sentir todavía más incómoda. Le pidió permiso para ir al baño y cuando regresó, hablaron de otra cosa y volvieron a casa. A pesar de estas terribles experiencias, la mayor parte del tiempo, Keith Jesperson era un sujeto tranquilo y risueño. Sus hijos lo adoraban y sus vecinos lo describían como un gigante amable. Melissa Moore asegura que pasó mucho tiempo antes de que pudiera aceptar que su padre era en realidad un psicópata asesino. Lo visitó durante años a la cárcel e incluso llevó a su pareja y a su primer hijo para que lo conociera. Leslie Jesperson, el padre de Keith, también lo visitó un par de veces, pero quedó horrorizado cuando le confesó que se le había pasado por la cabeza asesinar a sus propios hijos. Después que Melissa se enteró, dejó de comunicarse con él de forma definitiva. Actualmente, Melissa Moore tiene una carrera brillante. Trabaja como corresponsal de prensa y es productora de programas relacionados con la temática criminal. Incluso realizó una impactante entrevista a Dawn Slagle, la única mujer a la cual su padre le perdonó la vida. Al mismo tiempo, ha asistido de forma reservada a padres, parejas, hijos y hermanos de otros asesinos seriales, aconsejándolos y orientándolos sobre cómo rehacer sus vidas. Keith Jesperson continúa tras las rejas hasta el día de hoy. Sigue jactándose de sus asesinatos y se deleita con la fama y la espeluznante imagen que ha creado de sí mismo. No duda en firmar todos sus documentos con una cara feliz. Responde cientos de cartas de fans y curiosos que le escriben con regularidad. Principalmente lo hace para vender sus pinturas, pues ha demostrado ser un artista competente y algunas de sus obras pueden resultar ciertamente interesantes. Sin embargo, también consiguió crear un sitio web en el cual ofrecía un kit de iniciación de asesinos en serie, el cual incluía elementos para maniatar a una persona y una muñeca inflable. A pesar de que se vendieron unos cuantos, el morboso emprendimiento no duró demasiado y la página fue rápidamente dada de baja por las autoridades. Los asesinos seriales, como Jesperson, no se construyen de la noche a la mañana. Estos han fantaseado desde muy jóvenes con torturar y matar personas. Cuando finalmente lo hacen, experimentan un enorme placer, pero también una desconcertante sensación de decepción. Y es que cuando aquella fantasía se vuelve realidad, generalmente no resulta tan satisfactoria como cabría esperar. Basta con cometer un solo error de cálculo, que suceda algo que no estaba previsto, o que la víctima se resista más de la cuenta durante el ataque, para que la experiencia se torne frustrante para el asesino. Por este motivo, vuelven a asesinar una y otra vez, en búsqueda de una sensación mucho más plena y que realmente cumpla con sus expectativas. A medida que cometen más asesinatos, van perfeccionando su modus operandi, lo que les permite ser más eficientes a la hora de matar. Sin embargo, en algunos casos, aquella sensación de impunidad los empuja a ser arrogantes y se vuelven descuidados. Un claro ejemplo es Ted Bundy, quien comenzó actuando como un asesino en serie organizado y al final de su carrera criminal cometió asesinatos completamente improvisados con la policía y el FBI pisándole los talones, como si intentara aumentar su cifra final de víctimas de forma desesperada. Después de ser atrapado y enviado a juicio, Bundy aún seguía convencido de que se saldría con la suya y que evitaría la silla eléctrica. Esa misma sensación de impunidad fue la que sintió Dennis Rader, más conocido como BTK, quien tras décadas de permanecer en el anonimato, decidió enviar una serie de notas a la policía y los medios de comunicación para jactarse de sus asesinatos, lo que terminó por inculparlo. Si se compara a Rader con Jesperson, resulta evidente que este último tampoco quería pasar desapercibido. Envió cartas a los periódicos y a la corte adjudicándose sus crímenes e incluso garabateó confesiones en baños públicos durante las investigaciones. Asumía su condición de asesino en serie, jugaba con ello y estaba perfectamente consciente de que tarde o temprano sería atrapado. Pero antes de que eso ocurriera, quería labrarse un nombre entre la nutrida galería de asesinos seriales de los Estados Unidos. Escogió dibujar un escueto rostro alegre en todos sus escritos, a modo distintivo. Este es además un claro ejemplo de cómo un psicópata puede banalizar algo tan grave como el asesinato de un ser humano. Continuando con los paralelismos, resulta inevitable comparar hasta cierto punto a Keith Jesperson con Edmund Kemper. Ambos tuvieron una vida familiar traumática, cargada de abusos y humillaciones. Ambos disfrutaban de torturar y asesinar animales. Eran altos y corpulentos, superando los 2 metros de estatura, lo que en vez de proporcionarles algún tipo de ventaja, solo les trajo problemas y se convirtieron en objeto de burlas. Tanto Jesperson como Kemper fracasaron en sus intentos por formar parte de la policía, institución que podría haberles otorgado ese grado de respeto que anhelaban y creían merecer. Las carreteras eran sus cotos de caza, y si bien en ambos casos las víctimas eran mujeres, el perfil de estas era distinto. Jesperson escogía prostitutas, mientras que Kemper se decantaba por chicas universitarias. Finalmente, ambos llamaron a la policía para entregarse. Posiblemente la mayor diferencia entre estos 2 asesinos es que Jesperson violaba a sus víctimas cuando estaban vivas, mientras que Kemper lo hacía cuando estaban muertas. Ed Kemper era extremadamente inteligente, con un CI de 145, mientras que Jesperson nunca destacó por ser alguien demasiado brillante. Aún así, consiguió engañar a su familia, evadir a la policía durante años y asesinar a un número indeterminado de mujeres. Esto deja en evidencia que los asesinos en serie no son necesariamente unos superdotados, como algunas películas o series de televisión nos han intentado convencer. Muchos de estos psicópatas tienen un nivel de inteligencia promedio que lamentablemente utilizan al 100% para dañar a otras personas y a veces eso es más que suficiente para que consigan concretar sus fantasías criminales. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.